placer de nuevo tener a Aarón Rodríguez en Radio Sefarad y aprender de lo que nos cuenta. Hola, Aarón.
¿Qué tal, Raquel? Muy buenas. El placer ya sabes que es mío, como cada ocasión que tenemos la posibilidad de charlar un poco. Y además, oye, con nuevo apartado y todo, hoy vamos a abrir un nuevo capítulo en este en esta especie como de libro improvisado que estamos construyendo encuentro a encuentro.
Este cine y Shoah tan especial para los que hacemos Radio Sefarad y lo sé, para muchos de nuestros oyentes. Hoy hablamos, como dices, de las víctimas y hablamos, empezamos haciéndolo, de la educación en el cine de la Shoah.
Sí, vamos a dedicar una serie de encuentros a hablar de lo que es la figura en general, las figuras en general del tratamiento de las víctimas en el cine de la Shoah. Un tema muy complejo en todo lo que tiene que ver con cómo representar las distintas facetas de las posiciones del sufrimiento del pueblo judío en estas películas. Y yo había querido empezar un poco por el tema de la educación, un poco también, digamos, por desviación profesional. Nuestros oyentes ya están acostumbrados a que me valga de los distintos temas para tirar del hilo y empezar a reflexionar en direcciones paralelas, no solo sobre el cine, sino alrededor del cine. Y claro, aquí hay una serie de elementos muy interesantes sobre cómo se ha mostrado las relaciones entre Shoah y educación, tanto desde una función, digamos, puramente educativa hacia el público, como esa especie de tratamiento de ese tema tan complicado y que ampliaremos en futuras ediciones, que son las relaciones que hay entre infancia y Shoah, ¿no? Claro, pero antes de llegar a eso hay que empezar pensando un poco la labor heroica, que yo creo que es hiper complicada de tratar sin caer en melodramatismos y en recursos baratos, de esos maestros, ¿no? Y valga también como homenaje hacia ellos, de esos maestros que en el filo mismo de la tragedia siguieron hasta el último momento en los guetos, en los campos, en haciendo acopio de sus escasas fuerzas para dedicarse a eso, a formar, a educar y a intentar generar un cierto conocimiento para esos pequeños chicos que prácticamente no tenían futuro, cuyo futuro estaba a punto de borrarse. Entonces, claro, este tratamiento dentro de lo que es el cine, como digo, es muy espinoso, es muy difícil no caer en retóricas baratas, pero he rescatado una recomendación para nuestros oyentes que creo que les puede interesar, o al menos es una película que a mí particularmente me provoca una inmensa ternura y un cariño y también un cierto dolor, por qué no decirlo, como es Korczak, que es una película polaca dirigida por Andrzej Wajda, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión aquí, y que es una de esas joyitas poco desconocidas, o sea, poco conocidas dentro del cine Shoah, pero que merece mucho la pena rescatar.
Por la película y por la figura.
Hombre, por supuestísimo.
Porque
por supuestísimo.
Si quieres recordamos, recuerda por favor a nuestros oyentes quién fue este profesor que, como tú decías, cuidó, educó y acompañó a sus niños hasta el final.
Korczak es uno de los grandes y mejores relatos del Holocausto, ¿no? En el sentido de un ejemplo de vida frente a la muerte, de lucha hasta el último momento, de valor, de entrega. Korczak era una figura que podríamos decir en cierto sentido que era el padre es uno de los padres de la pedagogía moderna, profesor, maestro, dedicado prácticamente en exclusiva al cuidado de los más pequeños, con unos planteamientos educativos. Además, se han reeditado algunas veces sus trabajos y se pueden encontrar, y tiene unos planteamientos educativos que, vamos, eran absolutamente rompedores para la época y que hoy en día siguen sorprendiendo por su frescura y por su buen hacer, ¿no? Entonces, hay un acto heroico en relación con el gueto de Varsovia, donde él, hay ciertas teorías que señalan que incluso si hubiera querido se hubiera podido salvar, y sin embargo pues él decidió acompañar a sus alumnos, ¿no?, a huérfanos que nadie quería, generó como una especie de orfanato dentro del gueto a costa de su propia vida, ¿no?, arriesgando su propia vida, consiguiendo de cero los recursos, utilizando como buenamente podía su fuerza social, porque era una figura, hasta donde sabemos, muy social y muy como con muchos contactos con distintas capas de lo que era ese magma poblacional que ocupaba el gueto. Y bueno, pues digamos que fue el que se quedó con sus alumnos hasta el último momento, y además aquí el último momento es una cuestión literal, y el que decidió acompañarles en ese viaje hacia el exterminio. Y bueno, pues es una figura llena de luz, pero también, digamos, manchada por esa sombra que nos demuestra que realmente el conocimiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, el sistema nazi no perdonaba absolutamente a nadie, ni siquiera a aquellos que tenían tanto que aportar como era este personaje, ¿no?, aunque fuera desde el ámbito de la pedagogía. Entonces es un personaje muy bonito, no solo por lo que tiene de entrega, de esfuerzo, de mérito, es un personaje trágico, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra trágico, sino que también es un personaje que da mucha luz a todas esas lecturas que se hacen sobre lo ocurrido, sobre el microsistema social de los guetos, y que no siempre son positivas, o que intenta, pues, poner un poco más de oscuridad en otras zonas. Pues ahí tenemos a Korcha, que es una lucecita dentro de la gran oscuridad.
Hablando de oscuridades, no sé si suenan truenos.
Está cayendo una tremebunda tormenta. Espero que no moleste demasiado la comunicación, pero sí, está cayendo una tremebundísima tormenta.
Bueno, vamos a luchar contra los elementos, Aaron, y coméntanos cómo se acerca, cómo se enfrenta este director tan interesante a esta figura tan esencial.
Bueno, lo primero que va a sorprender a nuestros oyentes si deciden acercarse a esta película es el tratamiento visual. O sea, Bagda es, digamos que prescinde de todos los trucos del cine contemporáneo. Es una película muy sobria, rodada en blanco y negro con un alto contraste, lo cual evidentemente beneficia mucho lo que son los recursos dramáticos. Es una película que está un poco casi vinculada con el cine polaco posterior al 45, ¿no?, casi con esos hálitos de modernidad de los que en cierto sentido el propio Bagda había emergido. Entonces es una cinta que tiene como una especie de tiempo colapsado. A mí me gustaría utilizar esa expresión, ¿no? Igual que, por ejemplo, por poner una película en paralelo, igual que El pianista de Polanski rueda al gueto desde una perspectiva que podríamos poner entre comillas posmoderna, ¿no?, o la cámara de Spielberg en La lista de Schindler utiliza, pues, estos movimientos de cámara, este montaje rápido, paralelo, tan polémico. Bagda lo que hace es frenar para hacer un planteamiento que realmente encapsula el tiempo, ¿no? Uno como espectador no sabe en ningún momento, o digamos tiene esa sensación de estar viendo una película que podía haber sido rodada perfectamente en el 55, en el 60, cuando es una película muy, muy reciente, ¿no? Entonces, esto por un lado, en cuanto a lo que sería su dispositivo formal. En cuanto a lo que es el dispositivo temático, la película es muy interesante porque trabaja lo que podría ser los aspectos más humanos, biográficos del personaje histórico. De tal manera que no se trata solamente de hacer una geografía barata, ¿no?, y plantearle como una especie de mártir total, que evidentemente el poder del personaje reside ahí, sino que Bagda trabaja muy bien sus motivaciones, trabaja muy bien la manera en la que él decide tomar sus decisiones, qué implica la pedagogía para él, cómo trabaja con los alumnos, cómo lucha por erradicar las clases entre los propios alumnos, cómo consigue las labores, o sea, las ayudas económicas. Entonces, yo creo que la película es muy, quizá más fría de lo que algunos oyentes pueden estar acostumbrados, en tanto es una película europea poquito polaca, exigente, pero desde luego es precisamente esa aparente frialdad lo que consigue es que nuestra inmersión en ella sea absolutamente, vamos, en caída libre, que estemos allí y que a partir, yo me atrevería a decir que del minuto 10-15 de película ya estamos al lado del protagonista, y a partir de ahí descendemos con él todo lo que sería el trayecto fílmico, que es una cosa muy interesante.
¿Quieres añadir algo más acerca de esta película o pasamos a hablar de otra más reciente que también ha sido controvertida?
Sí, podríamos jugar un poco, ¿no?, a esta especie como de planteamiento de ping-pong que solemos hacer en algunos programas e irnos al otro extremo, ¿no? Frente a esta idea de la educación como liberación de la muerte o como enfrentamiento a la muerte que plantea Korczak, el otro la manera en la que se ha jugado la educación en el pueblo alemán en los días de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y cómo se vincula lo judío, digamos, con esta posible educación. Y ahí comienza una película, como tú bien has señalado, muy polémica, merecidamente polémica bajo mi punto de vista, y ahora nos meteremos en ello, que se llama La ladrona de libros y que probablemente nuestros oyentes tendrán más o menos fresca porque ha sido estrenada hace relativamente poco en las salas, ha tenido una cierta cobertura mediática, en tanto ha sido un producto hollywoodiense. ¿Por dónde empezamos a ver esto? Precisamente por el aspecto contrario. En este caso, el hilo conductor o uno de los hilos que vertebran esta película es la relación que se establece entre una niña alemana y un judío que está escapando de la persecución. Entonces hay como una especie de relación profesor-alumno, por así decirlo, entre estos dos personajes, ¿no? Una que utiliza la literatura como herramienta conector, el hecho de aprender a leer, bueno, una serie de planteamientos también pedagógicos, pero en este caso pasados por el filtro del melodrama. ¿Cuál es el problema que plantea, por lo menos a mi juicio, la ladrona de libros? Precisamente que el enfoque narrativo es mucho más resbaladizo. Mientras en Korczak se nos recuerda que había profesores que pudieron o que quisieron poner la educación frente a la muerte, en este caso lo que se señala es una versión edulcorada de la educación para al final señalar lo que no es tanto el trauma judío como el trauma del pueblo alemán. Esto merece la pena hacer hincapié en este tema, porque de un tiempo a esta parte han empezado a salir una serie de propuestas bastante peliagudas y bastante resbaladizas en las que lo que se pretende hacer es como una especie de reflexión a propósito del trauma del pueblo alemán vinculado con la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente es un tema muy interesante y un tema que tiene también debe tener su cabida y que la ha tenido bibliográficamente, pero en este caso un poco lo que hay es esa especie como de resbaladiza equiparación entre víctima y verdugo, ¿no?
Y además, Aarón, perdona que te interrumpa, no puede ser casual que surjan este tipo de películas si pensamos en el clima que se está viviendo actualmente en Europa, ¿no?
Bueno, eso es absolutamente desgarrador. O sea, el problema de la situación europea, mi sentido común me invitaba a permanecer fuera de la órbita, pero ya que tú me arrojas a ella, recojo el guante encantado. Aquí hay un problema, hay muchos problemas de base. Uno de ellos, evidentemente, es la sutura y los intereses que hay para suturar y para hacer la perfidísima comparación víctima-verdugo basada en una especie como de sufrimiento, de no, oigan ustedes, es que nosotros también sufrimos mucho, fuimos los grandes carniceros, pero como perdimos la guerra, hemos sufrido mucho. Yo creo que hay que cortar de raíz esta idea, sobre todo cuando hay una cierta espectacularización del sufrimiento, como es en La ladrona de libros, como es en otra película que a mí particularmente me ha parecido cuanto menos dudosa textualmente, que es Lotte, que es una película de la que no hemos tenido ocasión de hablar y casi mejor no hacerlo porque no nos podría llevar a echar espuma por la boca si hacemos un análisis riguroso de la misma. Pero claro, hay que tener en cuenta los procesos de desmemoria, ¿no? Estas películas o estas series, porque también hay alguna serie, según tengo entendido, en esta misma dirección, llevan un poco a hacer una especie de borrado de memoria muy pertinente, muy del gusto de ciertos sectores políticos europeos en alza, como tú bien dices, y sobre todo muy perjudiciales tanto para lo que es la historiografía fílmica per se como para, en fin, como para intentar entablar un diálogo sobre el futuro de Europa y el futuro de Israel, ¿no? También me voy a mojar y voy a entrar en esa camisa de once varas para los que nos posicionamos y estamos un poco pensando en esta dirección y estamos muy interesados y ponemos nuestro granito de arena para que estos diálogos puedan tener lugar. El que de pronto se espectacularice o se generalice con la figura de las víctimas, pues es muy complicado, sobre todo en términos de que, como nuestros oyentes me habrán escuchado decir en alguna ocasión, las películas construyen imaginarios sociales y en tanto construyen imaginarios sociales, las generaciones las utilizan para medir su experiencia narrativa con respecto al Holocausto, dicho de manera mucho más simple. Si películas orientadas hacia un público adolescente parten de una base historiográfica aberrada, pues lo más probable es que un tanto por ciento considerable de estos receptores de los textos partan de esa misma posición aberrada. Si además a eso le sumamos que mediáticamente hay intereses y bueno, pues ciertas cadenas de televisión y ciertos periódicos se regodean en este mismo enfoque contemporáneo, pues evidentemente comenzamos a tener un problema educativo. Uh-huh. Ese problema educativo no está orientado solamente hacia un problema de digamos, de no entender o de no ser conscientes de la historia, que después de todo es grave, pero no es tan grave como un problema democrático, un problema de educación democrática y un problema de formación democrática. Hace unos días salió una preciosa y terrible campaña en medios de comunicación a la que hubiéramos podido dedicar perfectamente un programa entero de Cine y Shoah, porque fue un clip protagonizado por el nieto de Rudolf Hess, donde decía algo así, venía a decir algo así como que contra el neonazismo se lucha democráticamente y sobre todo que no hay que dar nunca por sentado que valores como los derechos humanos, la igualdad o la democracia vienen dados per se, sino que son una lucha social de todos en las cuales, por supuesto, pues el cine tiene mucho que decir y la televisión, la ficción, la narrativa tiene mucho que decir. Entonces, claro, cuando empezamos a desplomarnos por esta pendiente relativista del todo vale, de todas las víctimas eran iguales, de limar las asperezas de la historia para que todos los paladares queden contentos, pues bueno, quizás llega el momento de dar un puñetazo en la mesa y poner claramente que no, es que no. No todas las víctimas son las mismas, no todos los planteamientos fueron los mismos y no todas las narraciones tienen la misma vertiente ética. Entonces, eso, como ya digo, tiene una respuesta que se traduce en votos y se traduce en corrientes sociales y se traduce en masacre y barbarie actualizada. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estos temas.
Sí, absolutamente de acuerdo. Como ya hemos hablado del niño, del pijama de rayas, si te parece volvemos a la ladrona de libros que te he interrumpido.
No, y ha sido un excurso muy pertinente que espero que nuestros oyentes me perdonen. Sí, volviendo a la ladrona de libros, un poco juega un poco con esta baraja marcada, ¿no? Donde lo que hay es un planteamiento tras el que se esconde una muy necesaria, por un lado, defensa de la cultura. La película forma parte, sí que es verdad que tiene un trasfondo, por decir también algo bueno de ella, además de una banda sonora de John Williams razonablemente interesante. La película sí que tiene esa especie como de trasfondo de justificar la cultura como herramienta de comunicación entre pueblos, como manera de cohesión, también como estructura del trauma, etcétera, etcétera. O sea, hay elementos positivos, ¿no? La idea de que la educación, en cierto sentido, sirve para contraponerse a la barbarie. El problema, precisamente, que formula esta hipótesis es que la película no trata el hecho de que la cultura y la educación no frenó la barbarie. Es decir, si uno empieza a rascar sobre lo que hay detrás de este planteamiento, pues al final acaba viendo las tristísimas relaciones entre la construcción de la cultura alemana, los planes de educación para la cultura alemana muy anteriores al régimen nazi, pero que cristalizaron en el régimen nazi, y lo poco que sirvieron a la hora de frenar la barbarie. Entonces, bueno, es un poco la crítica que realizo, es la crítica que siempre intento enarbolar contra esta idea, digamos, baratera, ¿no?, de que por tener mucha formación y por generar una serie de cultura literaria o tal, vamos a frenar el riesgo de una repetición de Auschwitz. Pues no, hay que darle una vuelta y ver que la educación al final es una cosa mucho más compleja, que hay que trabajarla con mucho rigor, y vamos, yo como profesor te lo puedo decir, que cuando uno entra en un aula y enarbola el tema de la Shoah, cualquier genocidio, pero concretamente el tema de la Shoah, tiene que hacerse cargo de una serie de problemas éticos en los cuales el cine, pues cuando tenemos suerte, como es el caso de Korczak, aporta mucho valor y aporta muchas sugerencias y sobre todo un ejemplo maravilloso para nosotros los docentes, o quizá pues eso, impedir que estos otros productos edulcorados desactiven la culpa, el dolor, la actualidad de este tipo de sucesos y los placebos intelectuales que los pueden llegar a aberrar o a oscurecer.
Ha quedado muy claro, Aarón Noé Rodríguez, que meterías en el arca a Korczak y dejarías fuera a la ladrona de libros. Que sobrevivas a la tormenta.
La tormenta prosigue. Sí.
Y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Was drowned in tears and swollen blood, a sudden lightning.